Esto es Mitos y Leyendas de América, el podcast donde exploramos las historias ancestrales de nuestros pueblos originarios, desde Alaska hasta Tierra del Fuego. Soy Jenny de Bernardo y en este episodio nos adentraremos en el fascinante mundo de los indios Pieles Rojas a través del libro Mexicas de los Indios Pieles Rojas de R. Benito Vidal. Acompáñame en este viaje por las leyendas y relatos que han sido transmitidos de generación en generación, revelando la rica herencia cultural de estos pueblos. Prepárate para descubrir la magia y el misterio que envuelven a los indios Pieles Rojas. Comencemos con nuestra primera historia. El origen de las historias de los Pieles Rojas, una leyenda séneca. Era niño huérfano un joven cazador de pájaros que había alcanzado gran nombradía entre las gentes de su poblado y, si es el caso, incluso de las gentes de los poblados cercanos que se asentaban a lo largo del curso del gran río, en la inmensa llanura rodeada por gigantescos masijos montañosos, cubiertos por frondosos y espesos bosques de verdes y puntiagudos árboles de hoja perenne, ya que los de ramaje deciduo no eran capaces de soportar climas tan extremos y rigurosos que hacían que toda la extensa pradera se cubriera de un grueso manto de nieve y de hielo, y que había de ser surcado por las manadas de bisontes en busca de otros prados más benignos, en los que los pastos le resultasen más asequibles para comer. Niño huérfano, había alcanzado gran éxito cazando pájaros por todas aquellas majestuosas y frías latitudes. Un día, el joven cazador de aves salió de su tienda hecha con piel de búfalo secado al frío riguroso del lugar en busca de pajarillos con los que distraer su ocio y satisfacer, si no su hambre, sí al menos la de su desdentada abuela que se escondía en la penumbra de su cobijo. Llevado por su afán desmedido, se adentró en uno de los espesos bosques que rodeaban su poblado, sin darse cuenta de que el ahínco que había puesto en esta singular casa le había sumido en un estado tal que ni el mismo tiempo contara para él. De modo que el niño huérfano se encontró en un momento determinado de su expedición, en medio de un claro del bosque, jadeando, casi extenuado y con el desconcierto de no saber dónde se hallaba, a dónde había llegado en su obsesiva persecución de las pequeñas aves. Niño huérfano se limpió el sudor de su frente, se detuvo un momento en medio del calvero y, sintiendo en sus piernas el cansancio propio del denuedo realizado, se acercó a una enorme piedra redonda que yacía bajo un grupo de abetos gigantes y se sentó en ella. Mientras el joven Piel Roja descansaba del esfuerzo que hiciera en su cacería, tomó de su carcaj de piel de marmota una de las flechas que mellara su punta en el último tiro que lanzara sobre un diminuto colibrí y se puso a repararla. ¿Te cuento historias? Alguien hablaba a niño huérfano. Este, sorprendido y receloso por si le acechaba algún grave peligro, y sin saber muy bien lo que le habían dicho, miró a su alrededor. Tomó de su cintura el gran cuchillo plano en actitud hostil y volvióse a mirar con el ansia de saber que no se hallaba solo en aquel lugar tan alejado de su tribu. Niño huérfano, tomando las prevenciones oportunas, al fin se atrevió a preguntar: ¿quién me habla? ¿Qué me has dicho? Se calló un momento durante el cual registró con verdadero anhelo su alrededor y detrás de los primeros árboles que componían el bosque. Luego volvió a preguntar: ¿quién está ahí? ¿Quién eres? Y ordenó ante el mutismo que reinaba a su alrededor: que salga, sea el que sea quien me ha hablado. No sé lo que me has pedido, pero te he oído con claridad. Quedó el cazador de aves en alerta, por si veía salir de la espesura del bosque a algún guerrero de cualquiera de las tribus enemigas o algún hado desconocido y maléfico. Uno de aquellos genios que decía el chamán que salían a las veredas de las montañas para echar sus encantamientos y hechizos sobre la gente de bien que deambulaba por ellas en paz. Todo fue silencio en un buen rato. Solo se escuchaban los trinos de los pájaros que el joven no veía por ningún lado. ¿Te cuento historias? Se volvió a escuchar la propuesta. Niño huérfano ahora sí estuvo seguro, incluso de lo que había dicho y de dónde había llegado la voz. Venía del propio risco redondo donde se sentara a descansar. ¡Sal de ahí!, gritó el cazador de pájaros a alguien que se debía esconder tras la singular roca. Pero de allí no surgió nadie. Por eso el muchacho rodeó la gran peña con la esperanza de encontrar tras ella a alguna persona o ser, y quedó desilusionado al comprobar que irremediablemente estaba solo. La piedra redonda le dijo: soy yo. Niño huérfano quedó atónito, sorprendido. Sus piernas le forzaban para que se alejase de allí a todo correr. La piedra le repitió: sí, no te asombres, soy yo. El cazador de aves extrañado preguntó: ¿tú? Sí, yo. Y te repito la misma propuesta que tanto te extraña. ¿Te cuento historias?, dijo el risco redondo y luego enmudeció. Niño huérfano aún no abandonó su recelo y palpó la dura roca parlante por si en ella había algún conjuro o algún ahogamiento. Cuando comprobó que aquella era una piedra como cualquier otra que yacía al borde del camino, dijo: ¿qué es eso? ¿Qué significa contar historias? La piedra volvió a hablar y le informó afablemente: contar historias significa simplemente contar lo que ha pasado hace muchísimo tiempo. El joven cazador de pájaros, lleno de curiosidad y recelo, se acercó algo más a la piedra redonda y le preguntó tímidamente: ¿puedes contármelas a mí? Puedo si quiero, repuso. ¿Y quieres?, preguntó de nuevo el muchacho. La insólita roca le hizo su oferta. Yo te contaré historias a cambio de los pájaros que tienes. Niño huérfano se los dio todos. La piedra redonda, según lo acordado, contó una historia tras otra sobre el mundo anterior al mundo entonces presente. A Niño huérfano le gustaban tanto estas narraciones que todos los días salía a cazar y, atiborrado de pájaros, se acercaba al calvero donde descansaba la piedra parlanchina para cambiarle las aves por nuevas historias fascinantes y antiquísimas. Un día acudió a la cita diaria con un niño mayor y poco después se presentó con dos hombres de su tribu. Todos escucharon embelesados las magníficas historias que contaba la piedra redonda. Viendo esta que sus narraciones eran del gusto de la gente y que entre todos ellos se había creado una gran fama y notoriedad, se dirigió a Niño huérfano y le propuso: Mañana, que venga todo el pueblo en masa. Contaré mis historias para todo aquel que me quiera oír. El muchacho asintió, asegurándole que se haría como ella deseaba y que el pueblo en masa se presentaría en el calvero para escuchar sus atractivas leyendas. Pero la piedra redonda le habló de nuevo, poniéndole condiciones: que venga todo el que lo desee, pero que a cambio de mis historias cada uno me traiga un regalo de comida. Así se hizo. Y desde entonces, cumpliendo fielmente las instrucciones que diera la piedra redonda, es indispensable contar estas historias de generación en generación hasta que el mundo se acabe. Ahí van las historias que construyeron el pueblo Piel Roja. Continuamos con las historias mágicas de los indios Pieles Rojas. Esta es una leyenda cherokee. Araña de agua, la pequeña ladrona del fuego. En la antigüedad más remota, antes de que existiera el hombre, solo eran en el universo dos mundos, el superior y el inferior. El mundo medio no había sido edificado, y por tanto en el cosmos solamente anidaban la bondad y el desinterés. Ninguna clase de vida, ni por supuesto la animal, que es la que llegó primero a la informe y oscura tierra. Los animales convivían en el mundo superior con los seres puros y extraordinarios, que más tarde adquirieron la categoría de dioses, por las hazañas y realizaciones que llevaron a cabo en beneficio de todas las demás criaturas que ellos crearon y que siempre consideraron ellos mismos como entes inferiores porque eran limitadas en sus poderes. Con el tiempo, las grandes aves, tanto las de plumaje precioso como aquellas que lo tenían más común y menos vistoso, las culebras, los insectos, los grandes y pequeños roedores, los mamíferos, los que cantaban, trinaban, rugían o bramaban, es decir, todos los animales, se multiplicaron con tanta fuerza que el mundo en el que habitaban, el superior, resultó ya pequeño para contenerlos a todos en su seno. Ello causó una gran desazón que se pudo convertir en crispación entre sus habitantes, porque en él no había espacio suficiente para que todos pudieran vivir en paz. La insatisfacción se hizo general, y los animales más nobles y más inteligentes decidieron en asamblea secreta que había que buscar sin demora solución a sus problemas de espacio y encontrar un nuevo hogar donde instalarse con comodidad y desahogo. Escarabajo de Agua ofreció su colaboración, diciendo en medio del consejo de los animales: yo, debido a mis condiciones especiales acuáticas, me comprometo a explorar el mundo inferior. Los otros aceptaron encantados, diciendo: ve y sumérgete en ese deleznable y aún no indefinido mundo, porque, aunque así sea, nosotros, todos nosotros, necesitamos más extensión para vivir medianamente satisfechos. Yo, escarabajo de agua, visitaré las profundidades oscuras y odiadas de ese mundo lúgubre e ínfimo y retornaré con la ayuda de alguien poderoso al pie de esta congregación con el mensaje ignoto de las profundidades. En aquellos lejanísimos tiempos arcaicos y difuminados sobre los albores inciertos y traidores del universo, el mundo inferior estaba formado por un tremendo, proceloso e ignoto océano de aguas bullentes. Escarabajo de agua se lanzó desde lo alto del mundo superior a las olas negras que rompían en las esquinas pétreas de las márgenes del mar y sobre los troncos abandonados a la deriva y semipodridos de árboles que cayeron desde el arriba privilegiado. El voluntario buceó en las profundas aguas del océano y bajó constantemente hasta que pudo alcanzar el fondo del mismo. En él posó sus pies encima del légamo blando que cubría la orografía abismal. Escarabajo de agua, una vez tocado el fondo y casi sin descansar, ascendió por las turbulentas aguas hasta la superficie del siniestro mar. Y luego se hizo hasta el mundo superior, donde le esperaban sus amigos y compañeros que trataban de resolver el problema de espacio que necesitaban para vivir con dignidad. Ante el Consejo de Animales expresó: "He hallado la solución a nuestra inquietud", y mostró ufano sus patas llenas de un barro blando y abundante. Los otros al verlo le preguntaron: "¿De qué se trata?". "Es barro, y barro blando que se halla en el fondo del mundo inferior". "Eso ya lo sabemos", le dijeron. Y seguidamente le preguntaron con gran curiosidad: "¿Pero eso qué significa?". Escarabajo de agua repuso con cierto nerviosismo: "No entienden nada o casi nada". "¿Qué quieres decir?". El buceador contestó: "Es que no pueden ver en esto". Mostró sus patas manchadas de cieno. "¿El principio de nuestra gran solución?". Los demás quedaron atónitos, desconcertados, porque no comprendían las palabras del compañero que expusiera su vida en beneficio de todos. "Es que..." balbucieron sin saber muy bien por qué lo hacían. Escarabajo de agua los reunió a todos y les explicó: "Este barro que tengo sobre mi cuerpo, ustedes lo ven como una suciedad, pero en realidad es un auténtico principio de vida. El milagro que me va a permitir, con la asistencia de alguien poderoso, edificar un nuevo mundo para que todos nosotros lo habitemos con holgura". La alegría y el regocijo cundió entre los presentes, extendiéndose al resto de la población animal que vivía sórdidamente en aquel paraíso que les estaba quedando pequeño. El voluntario buceador, disponiéndose a llevar a cabo la continuación de su hazaña, expresó: "Vuelvo otra vez al mundo inferior, amigos, y cuando regrese, si es que lo hago, habré construido un nuevo mundo, una enorme isla en la que nos hemos de instalar". Escarabajo de agua se lanzó desde las alturas del mundo superior a las tenebrosas y rugientes aguas del océano y se perdió de la vista de sus compañeros que, egocéntricos, estaban contentos de que fueran otros quienes les resolvieran sus problemas. Pero no solo no estuvieron satisfechos con la acción del valiente compañero, sino que en medio de su comodidad y hedonismo, comenzaron a dudar del éxito que pudiera obtener con sus riesgos. Incluso entre ellos se decían: "Nunca lo va a lograr. Se ha de construir un mundo nuevo, transportando poco a poco el lodo que lleva en sus patas. Primero nos sobrevendrá el desánimo y el abandono, que veremos con nuestros ojos el lugar que nos prometió". Mientras estos animales criticaban la actitud optimista y decidida de Escarabajo de agua, este, situado encima de un tremendo y retorcido tronco de roble que flotaba bamboleante sobre las negras olas del mar, dedicaba sus esfuerzos a construir con el barro que sacaba de entre los dedos de sus patas, que nunca se acababa, un gran montículo que con paciencia y tesón se convirtió en la isla del mundo medio. El héroe retornó al mundo superior y mostró a sus congéneres la magnificencia de su obra, solicitando de ellos que accedieran trasladarse a la isla que había sido especialmente construida para que la disfrutaran.
Primero la hemos de ver, dijeron.
Fueron juntos a visitarla, la inspeccionaron detenidamente y al percatarse de que aún la consistencia del barro con que fuera hecha era blanda, dijeron poseídos de un falso orgullo que no demostraba más que ignorancia en sus palabras. Nosotros en masa rehusamos la oferta que nos haces para trasladarnos a este inseguro mundo medio, hasta que el barro con que fue construido esté seco del todo y su firmeza sea como la de la roca dura que se agarra con fuerza a las entrañas de la tierra. Escarabajo de Agua quedó pensativo y preocupado ante aquella actitud desairada que mantenían los otros animales frente a él y sus esfuerzos. Y humillándose ante ellos, les preguntó con modestia y servilismo: ¿y qué podemos hacer para que la isla se consolide como un peñón en el medio del mar? Ellos repusieron: acelerar su secado. Pero uno de los presentes dijo: ese mundo hecho de barro y sumergido en todo momento entre las aguas no va a secar jamás. Y me temo, se dirigió al valiente buceador y constructor de la isla, que tus esfuerzos habrán sido vanos. La estrechez en que vivimos en este mundo superior creo que será más bonancible que el remojarnos constantemente nuestras patas y nuestros traseros en las procelosas e inseguras aguas negras del océano. Escarabajo de Agua, al que no le parecía eso tan malo porque a él le gustaba vivir en un ambiente de humedad, quedó desazonado, desanimado, porque veía cómo sus ilusiones y sus esfuerzos se desvanecían a su alrededor como si se tratase del humo de una hoguera. Uno de los animales más viejos que componían el consejo, compadeciéndose del héroe al verlo tan abatido y triste, levantó la voz para que se le oyese y dijo: vayan a buscar a Gran Buitre y que se presente ante este consejo con urgencia. Un ave corredora salió del lugar como una exhalación en busca del gran pájaro de rapiña para comunicarle el encargo. Mientras los demás se acercaban al que diera la orden para averiguar y escuchar la explicación de la ocurrencia que había tenido. ¿Qué vas a hacer?, preguntaron. Él se dirigió a Escarabajo de Agua y le dijo: uno de estos, y señaló a los presentes, ha dicho que había que acelerar el secado de la isla del mundo medio. Sí, afirmaron sin mucho convencimiento. Pues eso es lo que pienso hacer. En medio de esta conversación llegó Gran Buitre, que inclinándose ante los animales del consejo preguntó: aquí estoy, ¿qué quieren de mí? El animal viejo al que se debía el plan enigmático que nadie conocía le dijo: queremos tu ayuda, solo eso. Gran Buitre preguntó: ¿qué debo hacer? El animal viejo le ordenó: extiende tus alas. El gran pájaro obedeció y sus alas cubrieron todo el espacio visible que se abría ante ellos. Su mandatario le volvió a ordenar: bate tus alas. La enorme rapaz bazuqueó sus alones extendidos, sus robustos brazos cubiertos de grandes y pulidas plumas. Los batió con tanta fuerza que la corriente de aire que generó tuvo tanta intensidad que arrancó árboles de sus troncos y arrastró hasta la lejanía los cuerpos de los animales más débiles. ¡Detén tu afán! Gran Buitre obedeció y quedó quieto, silencioso, en el lugar que estaba, esperando, con cara de lerdo, una nueva orden de aquel que, por lo visto, mandaba en el reducto exclusivo de animales. El más viejo de ellos, que llevaba la voz cantante, le mandó:
extiende tus alas, bátelas con fuerza y desciende al mundo inferior, sobre cuyas aguas hallarás una gran isla de barro. Sitúate sobre ella, cúbrela con tu envergadura y no pares de agitar tus alas hasta que el barro se convierta en terracota sólida y duradera que nos permita pisarla, habitar el mundo medio con seguridad. Gran Buitre siguió al pie de la letra los mandatos que le hiciera el Consejo de Animales. En las distintas pasadas que hacía la rapaz, a veces volaba tan bajo que sus grandes alas golpeaban el barro volando, creando valles y grandes montañas que un día se convertirían propiamente en la tierra. Cuando ya el mundo medio estuvo en condiciones, los animales descendieron del mundo superior para vivir en él y se dieron cuenta que la tierra permanece en la oscuridad. La luz no existía. La gran isla del mundo medio estaba sumida en la penumbra. Hay que tomar la luz que existe en abundancia en el mundo superior y trasladarla a la tierra, dijeron. Y tomaron el sol del mundo superior para que les proporcionara luz. Los animales tuvieron dificultades en determinar la distancia entre el sol y el suelo y descubrieron la posición correcta después de 7 intentos. Acudieron a alguien poderoso para que fuese en su auxilio y les concediera el beneficio de transportar el sol a la tierra. Aquel tuvo compasión de ellos. Los comprendió y les prometió: les concedo a todos los habitantes de la tierra que cada día se abra por 2 veces la gran bóveda de piedra del cielo. Una para permitir al sol entrar en la tierra y otra al anochecer cuando el sol se va. No obstante el privilegio que concedió alguien poderoso a la comunidad de animales terrestres, las noches en aquella isla del mundo medio resultaban frías y la luna, que brillaba en lo alto del mundo superior, no daba calor ni frío. Todos los animales, ateridos y temblorosos, porque no conseguían que el calor llenase sus cuerpos, se vieron obligados de nuevo a recurrir a sus parientes que habían quedado en el mundo superior y sollozando les requerían: por favor, hermanos, amigos, familiares, allegados, vengan en nuestro auxilio. Un día abandonamos el hogar en que nacimos para que nos beneficiáramos todos con esta bonanza del espacio suficiente y hemos quedado atrapados aquí, en este mundo medio, sumidos en la tristeza y el horror de la noche. Acudan en nuestro socorro o todos moriremos de frío. Porque vivimos en esta gran isla como desterrados, como si ustedes, desde el cielo, nos hubieran condenado. Los parientes se compadecieron de ellos y desde su mundo superior les enviaron una gran tormenta. Los animales desgraciados vieron con sus propios ojos como un gran rayo centelleante salió del mundo superior y restallando como un látigo sobre sus cabezas, caía sobre el tronco semipodrido de un sicómoro hueco, golpeándolo con tal fuerza que lo lanzó muy lejos, cayendo sobre las aguas. Sus parientes les habían enviado el fuego. El tronco de sicómoro ardía sin consumirse, pese a que lo hacía sobre las aguas tenebrosas del océano. Los animales contemplaban la gran llama anaranjada y humeante que emergía de las aguas. Desalentados y ateridos, se preguntaron entre ellos: ¿quién irá a rescatar el fuego? Los animales conferenciaron como siempre solían hacer cuando aparecía algún inconveniente e insatisfacción en sus vidas. Cuervo se ofreció para cumplir la misión de recuperar el fuego. Soy ágil y astuto. Volaré sobre las aguas y les traeré la tea ardiente con que calentaremos nuestros cuerpos gélidos. Era el tiempo en el cual este pájaro tenía las plumas blancas. Todos aceptaron el ofrecimiento y quedaron viendo partir al amigo que les iba a salvar de aquella condenación helada. Estuvieron esperando atentamente el regreso de Cuervo. No llegaba. Y cuando lo hizo quedaron desencantados. No traía con él el fuego. Sin embargo, arribaba con las plumas ennegrecidas por el humo y el calor. Desde entonces el plumaje de esta ave es de un intenso color negro, sin brillo, de hollín. Hubo nuevos ofrecimientos. Primero fue la lechuza y fracasó, luego le siguió en su propósito búho pululante y le sucedió lo mismo. A estos dos le siguieron caballo negro pura sangre y culebra negra, que igualmente sufrieron en sus carnes la marca del fuego y no consiguieron, sin embargo, robar una sola ascua de fuego. Cuando todo parecía condenado al fracaso, se presentó ante la asamblea la pequeña araña de agua y les dijo a todos ellos: «Yo seré quien traiga la brasa ardiente que nos habrá de calentar. Todos ustedes se han obstinado en conseguirla, pero para ello hay que tener alguna condición más que el simple arrojo y valor». Los animales quedaron perplejos y admirados, y aunque desconfiaron de las promesas que les hiciera el pequeño animal acuático, le enviaron a cumplir la misión de hurtar el fuego para no desmoralizarle. Ante el asombro de todos los animales, Araña de Agua, antes de partir, se puso a tejer pacientemente una cazoleta, y cuando la tuvo terminada se la colocó sobre sus espaldas y se dispuso a marchar en busca del fuego. Los animales le preguntaron: «¿Qué piensas hacer con la cazoleta?». Ella repuso: «Esconder en su interior el fuego. Dentro de ella lo transportaré. De ese modo el fuego no podrá vencerme con su quemadura que inutiliza». Esa es la dentellada dolorosa que recibieron en sus carnes mis antecesores. Efectivamente, Araña de Agua retornó llevando a su espalda el rescoldo de fuego que había de ser el principio de la gran pira que calentó para siempre los hogares de los animales y la gran isla del mundo medio, que se llamó Tierra. Continuamos compartiendo estas historias mágicas de los indios pieles rojas. Es ahora una leyenda Crow, un saco lleno de verano. Mujer de corazón fuerte se escondía en la tienda que se levantaba en lo más alto de la cordillera picuda y escarpada que hería en los días de nublos y torrentera. Los cielos algodonosos y oscuros que encierran la apretada lluvia que ha de caer sobre las praderas y correr desbocada como corcel frenético por los cauces de barrancas y arroyos repletos de cascotes y reptiles que guardaban sus hediondos nidos en las riberas abruptas, jóvenes de los esteros. Mujer de corazón fuerte era la encargada de aventar desde sus alturas sobre el país de los Crow el invierno, de modo y manera que este pueblo permanecía eternamente con los rigores de la estación fría, mientras que el verano la ladina mujer lo lanzaba hacia las tierras del sur, con lo que ellas siempre estaban sufriendo los sofocos de la estación estival. La mujer afortunada, la poderosa, de seguro una diosa o un hada bajada a la montaña desde el mundo superior, pero igualmente caprichosa por la forma tan arbitraria que tenía de administrar su excepcional don, escondía en lo más recóndito de su cabaña una serie de sacos de colores que apilaba en la cueva excavada sobre la roca viva de la montaña, dentro de los cuales guardaba escrupulosamente el verano y el invierno. En ello tenía sumo cuidado, porque precisamente en esos sacos es donde residía la fuerza del poder que tenía sobre los humanos. Ellos eran la única herencia y riqueza con que fue dotada antes de ser expulsada del mundo superior. Por tanto, su verdadera preocupación era que estuviesen seguros y bien custodiados para que no se perdiera ninguno. Por eso la mujer, todos los días, antes de entregarse al sueño letárgico que necesitaba para subsistir en la tierra, contaba y recontaba el número de los sacos para cerciorarse de que no había sido robada por nadie. Con ese ignoble afán propio de los avaros, la insidiosa mujer permanecía junto a ellos, donde les sobrevenía la dormición que le hacía pasar toda la velada en el tabuco que los contenía. En aquel mundo de semioscuridad y frío vivía Coyote Hombre Anciano, un ser legendario y clave en el desarrollo de la vida de los hombres del mundo medio. Un héroe descendido de los cielos y enviado para organizar, aunque fuera torpemente, la vida de los Pieles Rojas. Coyote había alcanzado el sobrenombre de Hombre Anciano después de vivir una larga vida azarosa y sin control alguno, yendo de un lado para otro sin freno por la vida. Siempre fue considerado como un héroe y una figura cómica y ridícula. Creó al mundo tal como lo conoció y fue reverenciado, por tanto, como un creador y un transformador. Pero también se le consideraba como un embaucador astuto y un tonto glotón. A veces se le echaba la culpa a su estupidez, avaricia, curiosidad y falta de previsión por las dificultades de los hombres como la caza, los partos, el invierno y la muerte. Coyote en su juventud fue un embaucador y un creador. Era el hermano menor del más responsable, Lobo. El creador lo envió a la tierra para que preparase el lugar en el que tenía que vivir y desarrollarse el hombre, cuya llegada al mundo medio era inminente. Aunque limpió la tierra heroicamente de monstruos malos, también cometió inadvertidamente muchos errores que eran a la vez divertidos y trágicos, y ordenó el mundo de formas que no siempre eran las más lógicas y justas. Coyote, antes de llegar a ser hombre anciano, en sus aventuras y desventuras más o menos desgraciadas y ridículas, murió muchas veces, pero siempre estaba a su lado Zorro para retornarle a la vida, insistiéndole en que cumpliera con sus ineludibles deberes que le habían sido asignados por el Creador. Las hazañas de Coyote fueron innumerables. Se le contaban numerosas mujeres que desposó según dónde se desarrollara su existencia. Entre sus esposas más conocidas se cuentan Topo y Comadreja. Y también tuvo otra que era la esposa de Trueno, a quien él se la raptó. En su juventud, Coyote luchó con ahínco y con extrema laboriosidad para poder eludir las malvadas acciones de Antip, el protervo señor del mundo inferior, hazaña de la cual salió triunfante. De este modo, y tras una larga sarta de aventuras y desventuras, de aciertos, desaciertos y desconciertos, este extraño ser superior, medio astuto y medio lerdo, ridículo y cómico, envejeció lo suficiente para que los hombres que largamente vivían ya sobre la tierra le pudieran nombrar como Coyote Hombre Anciano. Vivía el héroe viejo en la tierra de los Crow, azotada e invadida por el extremado helor, el eterno invierno a que la había sometido caprichosamente mujer de corazón fuerte. Estaba desesperado con el intenso frío que pasaba en el ocaso de su existencia. Cubierto por la gran frazada hecha con las cuatro pieles de los osos que venciera y matara en su juventud, tiritaba y maldecía a la mujer deshonesta y cruel. Un joven solía acercarse a él con la intención de calentarse un poco, arrimándose al primitivo edredón que cubría su cuerpo. Coyote, hombre anciano, no pudo aguantar más y dirigiéndose al muchacho le comunicó su decisión. «Me voy». El joven le interrumpió asustado por la reacción grave del anciano. «¿A dónde irás?» «Me voy detrás del verano. No aguanto más este frío que ataca sin consideración a mis huesos», declaró el héroe de la leyenda colérico. El joven piel roja le rogó: «Es que, coyote hombre anciano, ¿no has corrido bastante durante tu vida? ¿Es que no deseas asentarte de una vez y regalarme a mí con tu sabiduría y con el relato de tus hazañas y epopeyas?» El enviado del Creador le dijo serenamente: «Es que mis aventuras y misión no han acabado aún, aunque tú y gente como tú me apoden hombre anciano». Descansó un momento en su perorata. Miró desde su silencio a su alrededor. Se percató de que el frío agostaba hasta el verdín y el moho que crecía entre las piedras, de que la capa de hielo fina sustituía al agua cristalina y translúcida que llenaba el lago. Luego, tornó la cándida luz de sus ojos hacia el joven amigo y le expresó: «Debo embarcarme en una nueva aventura. He de conseguir para ustedes, los Crow, un clima mejor, benigno, aquel que pueda permitir la vida en estas grandes llanuras». El muchacho piel roja preguntó abriendo mucho sus ojos: «¿Y no has de volver más por aquí?» Coyote hombre anciano mostró una hueca y lerda sonrisa en su rostro antes de contestar al joven amigo: «Eso no lo sé. Lo que sí sé es que estas excelentes llanuras que se abren en el gran país Crow volverán a ser feraces, a hervir con el aliento de la vida». Y añadió tristemente: «El que yo vuelva a este lugar o no carece de importancia. No soy yo quien ha de decidir esto». El muchacho quedó apenado, callado y pensativo. Coyote hombre anciano le observó largamente y de inmediato se acercó a él y le dijo: «Para ir detrás del verano necesito tu ayuda». El piel roja, al escuchar estas palabras, salió de su letargo. Sus pupilas le brillaron con una luz de esperanza. Con ganas de agradar y acercándose al anciano aventurero, le preguntó esperanzado: «¿Qué puedo hacer por ti? Sabes que estoy dispuesto a ayudarte en lo que sea, incluso a seguirte fielmente como un can en tu hazaña». La ansiedad llenaba el pecho del joven. El otro le calmó y le apaciguó diciendo: «No es a ti precisamente a quien necesito para completar mi aventura». «¿No?», preguntó desilusionado el joven. Inmediatamente añadió: «¿Qué es lo que necesitas?». Coyote hombre anciano le dijo confidencialmente: «Sé, porque tengo poderes para ello, que debo llevar en la aventura de robar el saco lleno de verano cuatro animales machos que me son imprescindibles para triunfar en este lance que me he propuesto». El muchacho Crow quedó pensativo y enseguida preguntó: «¿Son indiferentes los animales que debes de llevar contigo?». «Lo son», confirmó el anciano arrebujado en su manta de pelo de oso y añadió: «La única condición es que los cuatro sean machos. Te los traeré». Y se perdió en la lejanía gris y helada de las llanuras. Coyote hombre anciano aún tuvo tiempo de gritarle: «Aquí estaré esperando a que regreses con las cuatro bestias macho». El muchacho ni se volvió para asentir. El viejo aventurero se emburujó dentro de la frazada, tapó con ella hasta su cabeza y cayó en una especie de letargo invernal en el cual ni comió. Solo suspiraba de cuando en cuando, sacando un ojo por una de las esquinas de la manta de piel de oso para ver si llegaba el mozalbete. «Ya estoy de regreso, coyote hombre anciano». El murmullo del jadeo del joven llegó a los oídos del aventurero que, curioso, se desarrebujó y contempló ante sí al piel roja Crow. «Mira lo que te he traído», le dijo. «Acércate más para que lo pueda ver mejor». El indio le obedeció mientras le decía en son de disculpa: «No sé si te van a servir». Coyote hombre anciano interesado le preguntó: «¿Qué me traes?». «Cuatro animales. Son los únicos que he encontrado entre la llanura y el bosque», contestó el muchacho. Desconfiado, el héroe legendario preguntó: «¿Son machos?». «Lo son». «¿De quiénes se trata?». El joven piel roja se los presentó delante, a la vez que los iba nombrando con cierta timidez por si había cometido algún error y no le servían. «Son un ciervo, un coyote, una liebre y un lobo». Coyote hombre anciano sonrió satisfecho, haciendo una mueca llena de estulticia, y expresó: «Esos son precisamente los animales que me van a ser más útiles. Son rápidos en su carrera y más resistentes que yo mismo». «Entonces, ¿son de tu utilidad?», preguntó el Crow, satisfecho de poder ayudar en algo al viejo héroe. «Si tenemos que huir a todo correr, ellos son los adecuados». Los dos hombres se despidieron y Coyote hombre anciano comenzó su larga caminata que le había de llevar hasta la tienda de la mujer de corazón fuerte, acompañado de los cuatro animales machos. Coyote hombre anciano se convierte en un alce. Acompañado de los cuatro machos, comienza a escalar el alto macizo montañoso, en una de cuyas cumbres tiene su morada la insidiosa y caprichosa mujer que enviaba hacia las llanuras del norte el gélido invierno. Tras arduos esfuerzos y sufrimientos, Coyote hombre anciano consiguió llegar hasta el umbral de la tienda de mujer de corazón fuerte. Astuto y ladino como era el aventurero legendario, urdió una trama para engañar a la dueña de los sacos llenos de verano y se dispuso a llevarla a cabo. Para ello, lo primero que hizo fue reconvertirse de nuevo en su propia figura, deshaciéndose de su personalidad de alce, que solo le había servido para escalar mejor los riscos y las cumbres en su propósito de llegar a donde estaba. Coyote hombre anciano, de súbito y ante la puerta de la casa de mujer, comenzó a dar alaridos, gritos, pitidos, ronquidos, toda clase de sonidos estridentes con los que llamar la atención de ella. También conminó a sus cuatro ayudantes machos, el ciervo, el coyote, la liebre y el lobo, a que berrearan y ladraran, que alborotaran lo más posible para que mujer cayera en la trampa. Luego él mismo, cuando escuchó movimiento dentro de la tienda, se escondió tras una roca que se alzaba junto a la puerta de la misma y ordenó a los cuatro animales machos que no cesasen en su jarana. Mujer de corazón fuerte, intrigada y curiosa, salió de su refugio y demandó por aquel o aquellos que atronaban con gritos, berridos y aullidos frente a su morada. En el momento en que la mujer indignada salía al exterior con la maldición y la queja en su boca, Coyote hombre anciano se libró de su escondite y con gran disimulo y sigilo aprovechó la oportunidad de introducirse dentro de la casa donde mujer guardaba con tanto celo sus sacos llenos de verano. Mujer de corazón fuerte, percatándose de que todo aquello era una vil y mal organizada añagaza, se dio la vuelta y vio al embaucador héroe que se colaba en su casa y se lanzó tras de él insultándole y agrediéndole con gran saña. «Toma, sal de mi casa, abandónala». Agarrados en lucha personal, los dos seres bajados del mundo superior peleaban con gran ahínco y ferocidad. En la lucha, el hombre consiguió sobreponerse ligeramente a la mujer y aprovechó ese instante para pintarle la cara con una pintura medicinal que portaba escondida en sus alforjas. En realidad, aquello era un hechizo mágico que hizo que mujer de corazón fuerte quedara inmóvil y desposeída de todos sus poderes sobrenaturales. Coyote hombre anciano se introdujo tranquilamente en el interior de la tienda y le robó el saco que contenía el verano con la mayor alevosía. Luego, con él al hombro, se alejó del lugar corriendo camino de las grandes llanuras de los indios Crow. Corre con él hasta que se cansa. Entonces le pasó el saco a Coyote, que enfiló las veredas y los recovecos de las sendas montañosas, hiriéndose en las patas hasta caer extenuado. Es entonces la liebre quien le releva en aquella carrera contrarreloj del traslado del saco, la cual corre hasta caer reventada por el cansancio. Asimismo, el ciervo se hace cargo del pesado saco que contiene el verano y, saltando de peña en peña, desciende a las llanuras hasta que en un traspié resbala y queda tendido, moribundo, junto al tronco de un gran sauce, y muere junto a la preciada carga que tiene que transportar. Es entonces cuando el corpulento y robusto lobo de pelaje negro toma por su cuenta el saco y corre con toda la energía y poder que le confieren sus músculos para llevarlo hasta la región de los Crow. Cuando llegó a ella, abrió el saco que apresaba al verano delante de los pieles rojas que habitaban ese lugar, dejándolo libre y se llega al acuerdo de que cada país en adelante tendrá verano e invierno. En el próximo episodio de Mitos y Leyendas de América, continuaremos con más historias mágicas de los indios Pieles Rojas, de R. Benito Vidal. Hemos llegado al final de este episodio de Mitos y Leyendas de América. Espero que hayas disfrutado de estas historias mágicas de los indios Pieles Rojas y que hayas podido sentir la profunda conexión que estos relatos nos ofrecen con nuestras raíces y con la naturaleza. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de los próximos episodios y para compartir tus comentarios y sugerencias. Soy Jenny de Bernardo y te agradezco por acompañarme en este viaje a través de las leyendas de nuestros pueblos originarios. Hasta la próxima, y que la magia de estas historias siempre te acompañe.